Hola, buenas noches. Desde Radio Colores, en el 107.7 de la frecuencia modulada de su dial, al micrófono les habla Elisa Docio Herrero. Esta es una nueva emisión del programa que llamamos Leo para ti. En este programa te ofrecemos la posibilidad de escuchar libros leídos directamente para que puedas estar haciendo otras cosas o relajarte o no tener que estar preocupado incluso de pasar las páginas. Vamos a proceder a la lectura del cuarto capítulo, la cuarta entrega del libro titulado La nieta del señor Lynch, del autor Philippe Claudel. En esta habíamos ido narrando cómo el señor Lynch huye de una guerra que ha acabado con su familia y ha destrozado su aldea y le ha arrebatado todo menos a su nieta, un bebé llamado Sandiu, que en su idioma significa mañana dulce. Sandiu es una niña tranquila que duerme siempre que el abuelo le tararee su nana, que es la melodía que han cantado durante generaciones las mujeres de la familia. Está instalado en un piso de acogida y el señor Lynch cuida de su nieta hasta que conoce al señor Bark, que es un hombre robusto y afable, cuya mujer ha fallecido recientemente, y surge entre estas dos almas solitarias una amistad, aunque hablan distintas lenguas y sin embargo se entienden y se encuentran en un banco del parque. Hasta que llega un momento en que llevan al señor Lynn a un hospicio que no está autorizado a abandonar. Sin embargo, él consigue escapar con su nietecita para verse con su amigo, el señor Bark. Comenzamos. 3 días después, el señor Bark invita al señor Lynn a un restaurante. Es un sitio grandioso, con infinidad de mesas e infinidad de camareros. El señor Bark hace sentarse a su amigo, que mira deslumbrado a su alrededor. En su vida ha visto un sitio tan magnífico. El señor Bark pide una trona en la que sientan a Sandiu. A continuación se dirige a un hombre vestido con un extraño atuendo negro y blanco que apunta cosas en una libreta. Se inclina y se va. «Ya verá cómo nos vamos a poner, señor Taolai». El señor Bark despliega la amplia servilleta blanca que hay al lado de su plato y se la anuda alrededor del cuello. El señor Lynn lo imita. Y acto seguido hace otro tanto con la niña, que está tan tranquila en su sillita, sin decir nada. «Mi mujer y yo veníamos aquí de vez en cuando», explica el señor Bark, «cuando queríamos darnos un capricho». Su voz se apaga. Se produce un silencio. Luego vuelve a hablar, pero con lentitud. A veces hace una larga pausa, como si fuera a buscar las palabras en lo más profundo de sí mismo y le costara encontrarlas. Camina por un sendero difícil. Se dice el señor Lynn, que escucha la voz del hombre gordo, una voz que se le ha hecho muy familiar, pese a no comprender nada de lo que dice. La voz de su amigo es profunda y ronca, parece despeñarse entre piedras y grandes rocas, como los torrentes de montaña antes de llegar al valle, antes de hacerse oír, de reír, de gemir a veces o de hablar fuerte. Es una música que se adapta a todo lo que ofrece la vida, a sus caricias y a sus asperezas. El señor Bark se interrumpe. Echa atrás la cabeza y se pasa la gruesa mano por la frente. Mira las nubes por el ventanal del restaurante. «¡Qué grande es el cielo!», murmura. Luego se inclina hacia su amigo y con voz grave dice: «Estoy tan contento de estar aquí con usted, señor Taolai». El camarero vuelve con los platos. El señor Bark ha pedido lo mejor. Todo le parece poco. Se acuerda de la tarde del puerto, de todo lo que le salió del corazón y todo lo que dijo, y también del gesto del anciano cuando él se quedó callado, sufriendo y avergonzado. Eso no tiene precio. El señor Bart y el señor Lynn comen y beben. Este prueba cosas que ni siquiera sospechaba que existieran. No conoce nada, pero todo le sabe delicioso. Bebe a pequeños sorbos el vino que le sirve el hombre gordo. Está un poco mareado, las mesas se mueven, ríe, En ocasiones intenta que su nieta pruebe un bocado, pero la niña no tiene hambre. Sigue tan tranquila, mas no quiere tragar. El señor Bark los mira sonriendo. Los demás clientes se vuelven de vez en cuando y los observan. Al señor Bark le trae sin cuidado. Después de los postres, cuando el camarero ha recogido la mesa, el hombre gordo se inclina hacia el suelo, recoge la bolsa que dejó junto a la silla al sentarse, saca un paquete muy bonito y se lo tiende al señor Lin. «¡Un regalo!», exclama, y como el anciano duda, añade, «Sí, señor Taolai, es para usted, un regalo. Cójalo, por favor». El señor Lin lo hace con manos temblorosas, no está acostumbrado a recibir regalos. «¡Vamos, ábralo!», y lo mira haciendo el gesto de abrir un envoltorio. El anciano desenvuelve el paquete con cuidado. Tarda lo suyo porque lo hace meticulosamente y sus dedos ya no son muy hábiles. Una vez retirado el papel de regalo, aparece en sus manos una caja preciosa. «¡Vamos, vamos!», le urge el señor Bark, mirando y sonriendo. El señor Lin levanta la tapa de la caja. En el interior hay una fina hoja de seda de una rosa, de un rosa muy pálido. La aparta, el corazón le da un vuelco y ahoga un grito. Ante sus ojos ha aparecido un vestido de princesa, delicado, suntuoso, plegado con gracia, un vestido deslumbrante, un vestido para Sandió. «Va a estar preciosa», proclama el señor Bak, señalando a la pequeña con los ojos. El señor Lin apenas se atreve a tocar el vestido, le da miedo estropearlo. Nunca ha visto un traje tan bonito y el hombre gordo acaba de regalárselo a su nieta. Un movimiento nervioso agita los labios del anciano que no puede contenerlo. Deja el vestido en la caja, vuelve a cubrirlo con el papel de seda y coloca la tapa. Coge las manos del señor Bark y las aprieta entre las suyas con fuerza, con mucha fuerza, durante un buen rato. Luego coge a Sandió en brazos. Los ojos del señor Lin brillan. Mira a su amigo, mira a la niña y su voz frágil, un poco rota y temblorosa, se eleva en el restaurante. La mañana siempre vuelve con su luz. Siempre hay un nuevo día y un día serás madre tú. La canción ha acabado. El señor Lin se inclina ante el señor Bark como para saludarlo. «Gracias, señor Taolai», dice este. Al caer la tarde, el señor Bark lo acompaña a casa. Hace un tiempo agradable. El aire no es muy frío, el invierno toca su fin. Cuando llegan ante el edificio del dormitorio común, se despiden como todos los días. El señor Bark le dice adiós al señor buenos días y el señor Lin le dice buenos días al señor Bark. Y el anciano feliz sube al dormitorio, estrechando la niña contra su pecho. Al día siguiente, cuando el señor Lin se dispone a abandonar el dormitorio para reunirse con su amigo, aparece la mujer del muelle acompañada por la joven intérprete. Vienen a buscarlo, tienen que acompañarlo, lo espera el médico. Ya se lo había dicho, es el procedimiento habitual. Después lo llevarán a la oficina para refugiados y allí rellenarán unos documentos. El señor Lin se está contrariado, pero no se atreve a decirlo. ¿Qué pensará el señor Bark? Pero las mujeres ya lo han cogido del brazo. ¿Puedo llevarme a mi nieta?, le pregunta la joven intérprete. La chica se lo traduce a la mujer del muelle, que mira a la niña, duda un instante y responde algo. «No hay ningún problema, tío», traduce la joven. El señor Lin le dice que en ese caso necesita unos minutos para arreglarla. Un médico es una persona muy importante, quiere que se lleve una buena impresión de ellos. Coge la caja que le ha regalado su amigo, saca el hermoso vestido y se lo pone a Sandió. «Está guapísima, como una auténtica princesa». Las dos mujeres la observan sonriendo mientras acaba de vestirla. Los niños pequeños del dormitorio se han acercado para ver el vestido, pero sus madres los llaman con tono malhumorado. Un coche los lleva por las calles que el anciano nunca ha visto. Es la primera vez que sube a un coche. Está asustado. Se acurruca en la esquina del asiento y rodea a su nieta con los brazos. Ella no parece inquieta. Su hermoso vestido brilla a la luz del sol. ¿Por qué van tan deprisa? ¿De qué sirve correr tanto? El señor Lin recuerda el ritmo de las carretas tiradas por búfalos, su parsimonioso y pronunciado balanceo, que a veces te hace adormecer y a veces soñar despierto, y el paisaje, que cambia con serena lentitud, una lentitud que permite mirar el mundo realmente y ver los campos, los bosques, los ríos, y hablar con quienes te encuentras, escuchar su voz, intercambiar noticias. El coche es como un baúl arrojado desde lo alto de un puente, en cuyo interior uno se ahoga y no oye más que un rumor sordo y amenazador. El paisaje se mueve y da vueltas. Es imposible contemplarlo. El señor Lin tiene la sensación de que van a estrellarse en cualquier momento. El médico es un hombre joven y alto. La mujer del muelle entra en la consulta con el señor Lin. La intérprete los sigue. La mujer del muelle habla con el médico y después se va. La chica se queda para traducir. El médico mira a la niña en los brazos del anciano y le pregunta algo a la joven. Esta responde. El médico asiente. Luego sigue haciendo preguntas que la joven traduce para el señor Lin. ¿Cuántos años tiene, tío?
Soy viejo, responde el señor Lin, muy viejo. Nací el año del tornado que devastó la aldea.
No sabe qué edad tiene, insiste la chica asombrada. Sé que soy viejo y ya está. Saber cuántos años tengo no me serviría de nada. La joven habla con el médico, que toma algunas notas. Las preguntas se suceden. La joven traduce. ¿Lo han operado alguna vez? ¿Tenía médico en su país? ¿Seguía algún tratamiento? ¿Tiene hipertensión? ¿Y diabetes? ¿Tiene problemas de oído? ¿Y de visión? El anciano, que no entiende las palabras que dice la joven, la mira asombrado. «Tú no conoces el país», le dice al fin. «La única vez que he visto a un médico fue hace mucho tiempo cuando me llamaron a filas. En la aldea nos cuidamos nosotros mismos. Si la enfermedad es leve, nos curamos. Si es grave, nos morimos. Eso es todo». La joven se lo traduce al médico. Este responde algo. La joven dice al señor Lin que el médico quiere examinarlo. «Tiene que desnudarse». Ella se quedará al otro lado del biombo. El anciano le confía a la niña, a Sandiu. La desliza suavemente en los brazos de la chica, que la coge con cuidado y hace un comentario amable sobre el vestido. El señor Lin se emociona. Piensa en su amigo, el hombre gordo, que se lo ha regalado. El médico lo palpa. Desliza las manos por la oscura y lisa piel de un descarnado cuerpo. Le hace abrir la boca, le mira los ojos y las fosas nasales. Le coloca extraños aparatos en el torso y alrededor de los brazos. Le golpea las rodillas con un martillito, le palpa el vientre. Por fin le indica que puede vestirse. Cuando vuelve junto a la intérprete, ve al médico sentado escribiendo en un papel. El joven tarda un buen rato en levantarse. «Ya está, tío», dice la chica. «Podemos marcharnos», añade, volviéndose hacia la puerta. Pero el señor Lynch la detiene. «¿Y la niña?» «El doctor ni siquiera la ha mirado». La intérprete no responde, parece reflexionar. Al cabo de unos instantes vuelve a hablar con el médico. Este asiente. «Va a examinarla, tío. Ha hecho usted bien en pedirlo». El anciano le quita el vestidito a Sandiu y se la atiende al médico. Este la coge y la extiende en la camilla. La pequeña no rechista. El señor Lynch le habla para tranquilizarla. El médico se mueve con gestos pausados que no asustan a la niña. La examina los ojos y los oídos. Escucha su cuerpo. Le pone las manos sobre el estómago. Por fin se vuelve. Sonríe al anciano y habla con la chica. El médico dice que está perfectamente sana, tío. No tiene por qué preocuparse. También ha dicho que es un bebé precioso. El señor Lin sonríe, contento y orgulloso. Viste a la niña. El tacto del vestido es tan suave como una piel. Cuando las dos mujeres lo acompañan hasta el dormitorio común, ya es bastante tarde. La noche ha caído hace rato. Ya no son horas de salir. Además, el señor Bark ya se habrá ido del banco. Debe estar preocupado, preguntándose qué habrá ocurrido. «Mañana vendrán a buscarlo, tío», le anuncia a la chica antes de marcharse. «Es su última noche aquí. Van a llevarlo a un sitio donde estará 100 veces mejor, mucho más tranquilo y más a gusto».
El señor Lin se queda consternado. Aquí estoy bien, no quiero marcharme. La joven se lo traduce a la mujer del muelle. Las dos hablan unos segundos. No se puede hacer nada, le explica al anciano. Además, se marchará todo el mundo, el dormitorio cerrará pronto. Pero no se preocupe, no se va lejos, seguirá en la ciudad. La última frase tranquiliza un tanto al señor Lynch. ¿Seguirá en la ciudad? ¿Podrá seguir viendo a su amigo? Se lo pregunta a la joven. Es como una petición. Claro que podrá seguir viéndole. Estoy preparado mañana. Vendremos a buscarlo. Las ideas se atropellan en la cabeza del señor Lynch. Todo aquello es demasiado rápido para él. El médico, el traslado. Pero no nos separarán, ¿verdad? La pregunta se le ha escapado como un grito. Estrecha a su nieta contra su pecho. Está dispuesto a pelear, arañar, morder, luchar hasta sus últimas fuerzas. ¡Qué ocurrencia, tío! Por supuesto que no. Estarán los dos juntos siempre. No se preocupe. El señor Lin se calma. Se sienta en el borde del colchón. No vuelve a abrir la boca. Las dos mujeres se quedan un instante en el dormitorio. Luego la joven le recuerda. No lo olvide. Mañana por la mañana esté preparado. Y ya se marcha con la mujer del muelle. El anciano apenas pega ojo. La niña duerme apaciblemente a su lado y eso lo sosiega. Esa noche le recuerda la última que pasó en su país rodeado de oscuridad y miedo. Caminó durante días tras abandonar la aldea que ya no era más que cenizas y se dirigió al mar con San Yu en brazos. Cuando al fin llegó comprendió que casi todos los campesinos supervivientes se habían marchado como él y estaban allí, desorientados, con las manos vacías, sin más posesiones que la ropa que llevaban puesta. En aquel momento el señor Lin se sintió mucho más rico que la mayoría. Él tenía a su nieta, sangre de su sangre, y tenía su pequeña maleta con algunas pertenencias, la vieja fotografía, el saquito de tela con un poco de tierra de la aldea, negra y esponjosa, la tierra que había trabajado durante toda su vida, como su padre antes que él y su abuelo antes que su padre, una tierra que los había alimentado y recibido en su seno. Los alojaron en un campamento de barracas. Eran centenares de personas hacinadas unas junto a otras, calladas, con miedo de hacer algún ruido, de intercambiar unas palabras. Algunos murmuraban que iban a matarlos a todos, que el barco no llegaría, que los pasadores a los que habían entregado sus últimas monedas les cortarían el cuello a todos o los dejarían allí abandonados a su suerte. El señor Lins pasó la noche estrechando a San Diego contra su pecho. A su alrededor todo era miedo e incertidumbre, respiraciones anhelosas, pesadillas. Luego llegó la mañana con su luz y al atardecer avistaron el barco, un barco desvencijado que luego se pasó días navegando a la deriva bajo el espantoso calor de un sol que aplastaba el casco y la cubierta antes de hundirse en el agua muy despacio como un astro muerto. El señor Lynch oye a los dos hombres jugar a las cartas en la otra punta del dormitorio y contar sus historias en voz baja. Son relatos de tesoros y herencias fabulosas, de tinajas repletas de piastras enterradas en algún remoto lugar del país natal. Sueñan en voz alta mientras juegan sus cartas. El anciano piensa en lo que dicen, piensa en lo que es realmente su país y en lo que realmente es un tesoro. Abraza a su nieta y se duerme. A la mañana siguiente lo tiene todo empaquetado, ha hecho la maleta y guardado la ropa que le dieron en la oficina para los refugiados. Espera, está listo. La niña también está lista, vestida con ropa sencilla, la camisa de algodón, un jersey, unos leotardos y un pantaloncito. El vestido que le regaló el señor Bark está cuidadosamente plegado dentro de la maleta, con la fotografía y el saquito que contiene el puñado de su tierra. La mujer del muelle y la joven intérprete llegan sobre las 10. «Venimos a buscarlo, tío», dice la chica tras darle los buenos días. El señor Lynch se levanta. Se siente pesado. No es que aquel dormitorio común sea un sitio muy acogedor, pero había acabado por cogerle cariño. Casi sin darse cuenta había construido en él algo así como una parte superviviente de una casa muerta. Les dice adiós a las tres mujeres que se vuelven para mirarlo y a los hombres que siguen enfrascados en su partida. «Eso, adiós, que le vaya bien, tío», responden las mujeres sonriendo maliciosamente. «Y sobre todo cuide de la niña, los críos son muy delicados». En cuanto a los hombres, alzan la mano en el aire y la agitan sin mirarlo. Eso es todo. En el coche el anciano no las tiene todas consigo. Ve pasar calles que no reconoce. Ha empezado a llover con fuerza. El agua resbala por los cristales de las ventanillas. La ciudad parece diluirse tras esa pantalla móvil que alarga las formas y emborrona y mezcla los colores. El viaje es largo. El señor Lynch no imaginaba que la ciudad fuera tan grande. Nunca acaba. Las dos mujeres cambian unas palabras de vez en cuando y vuelven a guardar silencio. La joven intérprete le sonríe como para tranquilizarlo. En cuanto al taxista, no abre la boca. Se limita a hacer que el coche se deslice por la corriente del tráfico. Al fin llegan. El taxi se detiene entre una gran verja de hierro forjado. El conductor hace sonar el claxon. Un hombre abre un portillo. El taxista baja la ventanilla y le dice unas palabras. El hombre regresa al interior y al cabo de unos segundos, como por arte de magia, la verja se abre. El coche enfila una larga avenida de gravilla que serpentea por un parque. Al fondo, sobre un altozano, se ve una mansión. Ha parado de llover. El señor Lin se apea y eleva los ojos. Las torres de la mansión son inmensas, parecen perderse en el cielo. Es un edificio majestuoso. «Esta es su nueva casa, tío», le dice la joven intérprete. «¿Esto?», pregunta incrédulo el señor Lynch, sin poder apartar los ojos de las torres que se alzan sobre su cabeza. «Sí, aquí estará muy bien. Mire qué parque tan grande y tan bonito para pasear. Y por el otro lado se ve el mar, ya verá, es magnífico». «El mar», murmura el señor Lynch sin comprender realmente. La mujer del muelle lo coge del brazo y lo acompaña al interior. La entrada es gigantesca. Un hombre sale a su encuentro y la mujer le da explicaciones indicándole al señor Lin. En una esquina hay una maceta con una palmera. En otra, tres viejos ataviados con gruesas batas azules y sentados en sendos sillones. Miran al señor Lin con ojos muertos. Todo en ellos parece muerto. El señor Lynch estrecha a su nieta. Piensa en su amigo, el hombre gordo, y en cuanto le gustaría verlo aparecer en ese preciso instante. ¡Qué feliz lo haría! Pero lo único que aparece es una mujer vestida con una bata blanca. El hombre le dice unas palabras. Ella asiente y a continuación habla con la mujer del muelle y la joven intérprete. «Venga, tío, vamos a llevarlo a su habitación». La mujer de blanco quiere cogerle la maleta, pero el señor Lynch aprieta el asa con fuerza y niega con la cabeza. La mujer no insiste. Se pone en marcha y los invita a seguirla. Recorren infinidad de pasillos y escaleras. De vez en cuando se cruzan con hombres y mujeres vestidos con idénticas batas azules. Todos son muy viejos y se desplazan con silenciosa lentitud. Miran al señor Lynch con ojos apagados. Algunos caminan apoyándose en bastones, muletas o en un curioso aparato que empujan ante sí. «Mire, tío, este será su cuarto a partir de ahora». Acaban de entrar en una habitación con las paredes pintadas de ocre. Bastante amplia, luminosa, limpia. Hay una cama, una mesita, una silla, un sillón, un aseo. La mujer de blanco descorre la cortina. Fuera el viento mece la copa de un árbol. ¡Qué vista tan bonita! Acérquese a mirar, tío. Él se acerca a la ventana. Árboles, el parque con sus macizos de césped. Verdes como hojas de banano. Y a lo lejos los tejados de la ciudad, innumerables, apretados unos contra otros. Una ciudad derramada sobre las colinas, con sus calles, sus multitudes y sus coches que la surcan en todas direcciones. Su rumor de motores y bocinas. Y allí, en algún sitio, no sabe dónde, en medio de aquella inmensidad, su amigo, el hombre gordo, que no lo ve desde hace 2 días y seguramente está preocupado por él. «Vendremos a visitarlo con regularidad, ya verá. La gente de aquí es muy amable, lo cuidarán bien, no le faltará nada», le dice la joven, que sonríe. «¿Y mis cigarrillos?», pregunta el señor Lynch. La chica se dirige a la mujer del muelle y luego a la mujer de blanco. Las tres hablan entre sí. La joven intérprete se vuelve hacia el anciano. «Aquí está prohibido fumar, tío. Ya sabe que fumar es muy malo para la salud». De pronto el señor Lin se siente triste, como si acabaran de abrirle el cuerpo para sacarle un órgano inútil y al mismo tiempo esencial. Sí, siente un vacío interior, un enorme cansancio invade todo su ser, pero no quiere que la niña se dé cuenta. Tiene que ser fuerte por ella, Sanju lo necesita. Es tan pequeña y tan frágil todavía, él no tiene derecho a ser débil ni a quejarse de su mala suerte. Todo irá bien, le dice a la joven. Poco después, cuando la intérprete, la mujer del muelle y la mujer de blanco se marchan y lo dejan solo con su nieta, el señor Lin contempla las paredes de la habitación desnudas y ocres. De pronto se acuerda de las grandes jaulas que ha entrevisto en el parque al que acuden las familias con los niños y a continuación, como una flecha invisible disparada a su corazón, vuelve a la inmensidad de los arrozales que, arrimados a la montaña, extendían sus verdes penachos hasta el mar, que estaba allí en la lejanía, aunque nunca lo hubieras visto. Se sienta en la cama y se coloca a la niña en las rodillas, le acaricia la frente y las mejillas, le pasa los delgados y nudosos dedos por los labios, le roza los párpados, cierra los ojos y murmura la canción. Cuando se oculta el sol, la mujer de blanco vuelve a la habitación, le trae un pijama y una bata azul, le hace entender que tiene que ponerse esa ropa, cruza los brazos y se queda esperando. El señor Lynch deja a su nieta en la cama y se dirige al lavabo. Se pone el pijama y la bata, que le sienta demasiado grande. Le llega casi al suelo, es una prenda curiosa. Cuando vuelve a la habitación, la mujer de blanco lo mira y sonríe, pero la suya no es una sonrisa burlona, sino divertida y afectuosa. Coge la ropa vieja que llevaba el señor Lynch y se va. El anciano se siente raro. Detrás de la puerta de la habitación hay un espejo grande, se mira y ve una marioneta con un largo vestido azul. La marioneta parece perdida dentro del vestido cuyas mangas le ocultan las manos. Su cara es infinitamente triste. Cae la noche. El señor Lynch se ha sentado en la cama y ha cogido en brazos a su nieta. La mece. La mujer de blanco vuelve y le indica que la siga. Camina muy deprisa. Él trota detrás de ella procurando no pisar los faldones de la bata que se abren y se cierran una y otra vez. Recorren infinidad de pasillos y escaleras hasta llegar a una gran sala. Hay unas 30 mesas y sentados a su alrededor decenas y decenas de ancianos y ancianas, todos vestidos con idénticas batas azules y tomándose en dos platos de sopa. La mujer de blanco la acompaña hasta un sitio libre. El señor Lin se sienta entre dos hombres. Frente a él, otros dos hombres flanquean a una mujer. Nadie levanta los ojos. Le traen un plato de sopa. Tiene a Sanju sentada en las rodillas. Le pone la servilleta alrededor del cuello, pero la niña parece tan desganada como él. La sopa le rebosa los labios y le resbala por la barbilla. Él le limpia la cara, vuelve a intentarlo y para darle ejemplo se toma varias cucharadas. Los demás comensales no le prestan la menor atención. No miran nada. La mayoría tiene la cabeza inclinada sobre el plato, otros la mirada perdida en un punto muy lejano de la sala. Algunos, presa de un perpetuo tembleque, se ponen perdidos de sopa. Nadie habla. Reina un silencio extraño. No se oye más que el tintineo de las cucharas en los platos, ruidos de bocas que sorben y algún que otro estornudo, nada más. El señor Lin se acuerda del dormitorio común, de las maliciosas mujeres, de sus maridos jugadores, de sus bulliciosos hijos, y se sorprende echándolos de menos. Echando de menos a aquellas dos familias que hablaban su lengua, aunque prácticamente no le dirigían la palabra, pero al menos seguía escuchando la cadencia de las palabras de su tierra, su hermosa melopea aguda y nasal. Todo eso ha quedado atrás. ¿Por qué se ve obligado a alejarse de tantas cosas? ¿Por qué al final de su vida no es más que desaparición, muerte, entierro? Recuesta a la niña contra su pecho. La cena ha terminado. Los viejos se levantan arrastrando las sillas y se van unos tras otros. La sala se vacía. El señor Lynch no tiene fuerzas para levantarse. Es la mujer de blanco quien viene a buscarlo y lo acompaña a su habitación. Le dice unas palabras y se va. El anciano se acerca a la ventana. El viento ya no agita el árbol, pero la noche ha hecho brotar en la ciudad miles de luces que titilan y parecen desplazarse. Son como estrellas caídas que intentasen alzar el vuelo para regresar al firmamento. Pero no pueden, no es posible volver a lo que se ha perdido, piensa el señor Lynch. Buenas noches. Hasta aquí el cuarto capítulo de La nieta del señor Lynch en el programa Leo para ti de Radio Colores, Radio Frecuencia.